la ponencia de Rafael Rubio. Rafael Rubio es de Doc Communication, que es la, si quiere nos comentará qué es, pero aparte de esto es especialista en comunicación política, pero aparte es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y una de las personas de referencia en el ámbito de libertad de expresión y comunicación política en la red desde una perspectiva jurídica. Él es también miembro del proyecto de investigación del que soy el investigador principal y es realmente de los que saben de estos temas. El título que ha puesto a su intervención es Las redes sociales en las administraciones autonómicas y municipales, bajo la pregunta Periodo de pruebas. Muchas gracias.
Bueno, vamos a intentar ser breves. Como ha dicho Lorenzo, bueno, aparte de agradecer a todos y tal, nos ahorramos ese minuto, así lo gano. Bueno, o sea, mi doble vertiente de parte práctica y parte académica, por decirlo de alguna manera, yo creo que me ha generado en mí una especie de forma distinta de afrontar la investigación, ¿no? Un sistema en el que yo creo que antes de teorizar es bueno ver cómo funcionan las cosas en la realidad. Entonces, o sea, me parece que trabajos como el de Agustí es necesario y es necesario crear el marco jurídico fundamental para que se pueda trabajar o para que las administraciones y los usuarios puedan trabajar en el entorno 2.0 con la información de los servicios públicos. Pero yo quería ir un paso atrás y ver realmente ¿qué están haciendo a día de hoy las administraciones? No ya en la reutilización de la información, donde el resultado sería absolutamente deprimente, sino ¿qué están haciendo en el entorno 2.0? ¿No? Porque es verdad que llevamos hablando millones de años del entorno 2.0 y yo, pues, sí, trato de seguir la gente que publica sobre esto y que publica no ya en el mundo académico, donde realmente hay muy poco, sino que en el mundo online, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la primera conclusión que saco directamente es que en todas las presentaciones en las que se habla de redes sociales y administración pública, se habla más de redes sociales que de administración pública. Básicamente, vemos a ver cómo lo digo sin ser agresivo, ¿no? Lo de la figura del gurú este, del gurú 2.0, que es un elemento a evitar, pero que está presente en todas partes y que utiliza los conceptos del 2.0, de la participación, de los nuevos entornos, las nuevas formas de comunicación, de la estructura en red, la sociedad en red, bla, 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 y lo aplica a cualquier realidad, ¿no? Entonces da igual hablar de administración, que de moda, que de alimentos, todo es 2.0 y todo tiene una misma estructura, entre comillas, mental, que sirve por un lado, pero por otro hace que el discurso muchas veces se vuelva un discurso absurdo, abstracto y vacío, ¿no? Entonces, yo por primera vez, y pensé que nunca iba a decir esto, aprovecho el refugio académico, donde yo creo que desde hace tiempo se están trabajando, y las ponencias que hemos tenido hasta ahora y las que vamos a tener después son un buen ejemplo de cómo trabajar los conceptos más allá de la mitología del 2.0, ¿no? O sea, ¿qué es el 2.0 y para qué sirve realmente el 2.0 en la administración? ¿O para qué se está usando a día de hoy, que yo creo que es la clave, el 2.0 en la administración, ¿no? Para eso, pues yo creo que me voy a ahorrar los conceptos básicos y la obligatoria cita a Obama, ¿no? Porque para hablar de Europa hay que hablar de Obama y tal, y yo creo que esto ya nos lo sabemos. Entonces, voy a dejar de hablar de e-government y de hablar de open government y establecer las diferencias, porque últimamente se ha puesto también muy de moda en el tema de los gurús lo de ponerse nervioso cuando se habla de e-government, ¿no? Y decir, no, es que ya hay que hablar de open government. E-government es un concepto de hace 5 años. A mí me parece que todo eso son estupideces y poses de decir, mira, realmente estamos hablando de lo mismo. Y si el e-government tiene un enfoque más de servicios y el open government tiene más un enfoque de estructuras, realmente estamos hablando, yo creo, de un mismo concepto, ¿no? De un mismo concepto que es la transformación de las administraciones públicas desde todos los puntos de vista, pero desde el que yo me voy a centrar ahora más, desde el punto de vista de la información y de la forma de transmitir información pública, la adaptación, por decirlo de alguna manera, a las nuevas tecnologías, ¿no? Y dentro de esa adaptación a las nuevas tecnologías, su adaptación en unos entornos en unos nuevos entornos comunicativos, que son los que se vienen a llamar 2.0. Bien, entonces, en este mundo mágico del 2.0 en la administración, yo me siento un poco como el padre primerizo, ¿no? El padre primerizo al que su hija pequeña pues le parece guapísima, listísima, cuando llora va a ser cantante de ópera. O sea, todo se interpreta en positivo, ¿no? Con esto pasa un poco lo mismo. O sea, hay tal amor por el 2.0 que yo creo que estamos en esa fase iniciática del deslumbramiento, a la que sigue siempre, y esto a los padres me comprenderán, la siguiente fase, que es la de la realidad, ¿no? La dura realidad, que te despierta por las mañanas, que hay que darle el vídeo cada X horas. Pues con el gobierno electrónico yo creo que pasa un poco lo mismo. O sea, que ya hemos pasado la fase del deslumbramiento y el qué bonito es todo, y tenemos que empezar a concretar. Y yo creo que aquí es donde nos estamos atascando. O sea, cuando las administraciones pasan de tener un perfil en Facebook a tener que administrarlo, por decirlo de alguna manera, resumiendo infinito, es cuando empiezan los problemas, y cuando el 2.0 no es tan bonito o no servía para tanto como nos habían vendido que servía. Entonces, en ese contexto, voy a poner un mapa de qué hay hoy en día en el 2.0, un mapa un poco irónico, por decirlo de alguna manera, y algo pesimista. Pero en primer lugar, nos encontramos con que la valoración de los ciudadanos hacen del uso de las redes sociales por los políticos es bajísima. Un estudio reciente publicado por una empresa de geomarketing político que se llama iCompass, y es un estudio, bueno, cuya metodología yo creo que es bastante cuestionable, pero que en este dato me parece que nos sirve, dice que de 722 encuestados de personas que están en Internet, porque la encuesta se realiza en Internet, o sea, de gente que se mueve con naturalidad en el mundo online, solo 49 seguían algún tipo de político en las redes sociales. Pues el porcentaje, en mi opinión, deja bastante que desear. Y demuestra, y esto es lo que yo creo que falla, pero bueno, lo que, o sea, el titular de los medios de comunicación de este estudio es: en España no existe la chispa, o sea, para que se cree un nuevo movimiento Obama, ¿no? Ya vuelve Obama al mundo del e-government y el open government. En segundo lugar, y esto yo creo que es una cosa que se ve muy bien en lo que nos han ido contando hasta ahora, cuando vemos a los políticos en la administración, en las redes sociales, parece que esconden su careta de administración. No era gracioso ver cómo no dice que es senador hasta la tercera página, oculta que es congresista, todos son secretarios generales de su partido en su provincia o candidatos de no sé qué. Al final, Internet se sigue utilizando, cuando se usa, como una, más como una herramienta electoral, porque sirve, se puede rentabilizar en votos, o han dicho que se puede rentabilizar en votos, más que como una herramienta real de representación ciudadana y de relación de la administración o de los representantes con los ciudadanos. De momento estoy jugando en paralelo con, o sea, entre pues, representantes del Poder Legislativo y la administración y las instituciones, ¿no? Y aquí nos encontramos con un nuevo fenómeno que yo creo que en algún momento tendrá una relevancia importante, que es el de cementerios de blogs electorales, ¿no? O sea, todo el mundo crea blogs para las elecciones que mueren el día después de las elecciones. Últimamente en las primarias del Partido Socialista de Madrid ya hemos visto como páginas web que nacieron han muerto en menos de una semana, ¿no? Esos cementerios de blogs electorales creo que también, bueno, puede dar juego para, al menos para registrar algunos dominios que puedan dar algo de dinero, pero es una manifestación evidente, ahora en serio, de la, o sea, del uso real que los políticos hacen de la web. Hacen pues de estos sistemas o estas herramientas del 2.0, aunque no se preocupen ustedes porque veremos en el 2011 que algunos de estos resucitan, ¿no? Se levantan del cementerio y cuando vuelve a haber elecciones el blog de repente vuelve a cobrar vida y lo veremos. Bien, además vemos otra serie de fenómenos que son importantes y que voy a ir muy rápido. El primero, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Vemos como los grandes abanderados de la transparencia online, y aquellos que tienen su ayuntamiento que parece más una empresa de juegos que un ayuntamiento, porque tienen perfiles en Facebook, en Twitter, en 17 redes sociales, algunos presumen de ello incluso, son los que en la realidad menos se caracterizan por su actitud de transparencia real, o sea, por su afán de que los ciudadanos conozcan la actitud pública, y esto se ha hecho un algo que puedo, o sea, que puedo demostrar. En segundo lugar, en la misma línea, el que presume de quién tiene más, ¿no? Y aquí parece que hay un concurso sobre cuántas redes sociales estoy presente y cómo las administro, ¿no? Cuando eso yo creo que no tiene ninguna validez desde una perspectiva de la información pública. En tercer lugar, aquellos que crean perfiles pues de prensa, del alcalde, de la institución, hay una confusión bastante interesante de estudiar, en el que las instituciones no saben muy bien en qué apostar por las redes sociales, y unos, pues la Comunidad de Madrid, por ejemplo, utiliza Twitter solo para convocar a los periodistas, y el perfil personal de la presidenta, que no saben muy bien si es de la presidenta, es de la candidata del PP de Madrid, hay una confusión ahí no muy clara, y al final se administra de una forma privada. Otros, que lo utilizan como una herramienta puramente política, ¿no? Y se ha visto en las primarias del PP del PSOE de Madrid, por ejemplo, como los alcaldes de uno y otro utilizaban su cuenta institucional de Twitter como si fuera una herramienta electoral más, ¿no? Bien, otro elemento que creo que nos introduce, pues que unido al fenómeno de los community managers, que es como lo de los gurús, otro elemento a estudiar, nos introduce en la confusión que el uso de las redes sociales está generando hoy en día en las instituciones. Luego, en este mismo uso de las redes sociales nos encontramos con los buenrollistas, ¿no? Los tíos que nos dan los buenos días por las mañanas, el ayuntamiento de no sé dónde que nos da los buenos días, nos dice el tiempo que va a hacer en la ciudad. Cosas que realmente a mí, por lo menos, no me interesan, ni menos que me lo diga mi administración. O sea, que son conceptos los que nos celebran feliz fin de, los que confunden las instituciones con una marca de, pues como si fuera la Coca-Cola, ¿no? Entonces es un uso que realmente, en mi opinión, poco interesante o de poco interés público. Otros, los que lo asocian a la revolución y a la anarquía y se transforman, ¿no? Algunos que cuando están en Twitter parece que se han transformado, ya no son los que hablan, dan ruedas de prensa, sino que de repente usan Twitter como si fuera una especie de lugar secreto donde pueden decir barbaridades, y eso ha costado ya algunas dimisiones, aunque en España todavía estamos pendientes de la primera, ¿no? Luego los que van por turnos, los que tienen un perfil institucional, que administran cada 8 horas un encargado distinto, ¿no? Y se nota el cambio de turno, oye, que ha cambiado el responsable de Twitter, entonces, o el de Facebook, o no sé qué, y vas viendo cómo, pues no existe ni una persona ni una institución, hay tíos distintos con perfiles distintos. Y luego los virtuales, los alternativos, o sea, los que entienden su presencia en las redes sociales pues como un videojuego, como si estuvieran haciendo los Sims, ¿no? Van construyendo un mundo paralelo distinto del que hay realmente en el ayuntamiento, que es el mundo de los perfiles sociales de la administración. Bien, ahora en serio, o sea, hemos visto todos estos perfiles son reales y creo que demuestran de una forma u otra los peligros que tiene o el estado iniciático en el sentido más claro, o sea, más literal de la palabra, el estado iniciático en el que se encuentra el uso de las herramientas sociales o las redes sociales en las administraciones públicas. Por eso creo que podemos decir que el 2.0 en las administraciones está en una fase experimental. Creo también, y esto es verdad, que estamos en, o sea, que ahí empezamos a tener algunas herramientas, algunas experiencias de uso realmente interesantes, básicamente dos, las que hace la Generalitat de Cataluña, que me parece que tiene una estrategia online en redes sociales, pues además muy estructurada, muy pensada, y que tiene, y que sabe por lo menos lo que quiere y trata de conseguirlo. Y todo el fenómeno que gira en torno a Irekia y al uso de las redes sociales por parte o de la filosofía 2.0 por parte del gobierno vasco, que también creo que es digno de estudio y que supone en sí mismo una aportación democrática. Si tenemos que ceñirnos al mantra de Obama para esto de para qué sirve el 2.0 en el gobierno, tendríamos que ir a esos tres conceptos básicos que se utilizan siempre, ¿no? La transparencia, la colaboración, que ahora hay gente que lo ha sustituido por el empowerment, y la participación. Voy a dar un ejemplo concreto, un elemento concreto de cada uno de los tres y acabo. Pero lo primero que quería decir de los tres es que las redes sociales, más allá de los perfiles en lo que nosotros conocemos por redes sociales, en mi opinión, en la administración, se estructura en torno al uso que se hace de las webs. O sea, para ver realmente si una empresa, si una administración pública es 2.0, lo que hay que ver es su web. No si tienen perfil en Facebook o en Twitter. Es en la web donde realmente se ve la actitud colaborativa, transparente o participativa que tiene una página web. Porque participar en Twitter, sinceramente, es imposible. Y participar en Facebook también. O sea, que no nos engañemos. Para participar, el gobierno, por decirlo de alguna manera, es una cosa seria. Y las cosas serias necesitan espacio, necesitan tiempo. Y eso, a día de hoy, en Internet, en mi opinión, solo lo ofrecen los foros o las webs. Pero el otro tipo de herramientas sirven para otras cosas. Pero no, entre comillas, para estas cosas serias. Entonces, desde el punto de vista de transparencia, hablamos de la legislación de acceso, y ya ha comentado Lorenzo ese proyecto de ley mejorable tanto en su procedimiento de elaboración como en su resultado final, en el que, bueno, no sabemos cómo acabará porque ahora parece que se vuelve a guardar en el cajón, o no sabemos si saldrá adelante. Una legislación de acceso en la que estamos, en la que España en concreto, y todo lo que se refiere al Open Data, está en el, comparte, o sea, comparte una posición de lujo con países como Malta, Chipre y Luxemburgo, ¿no? Que somos los únicos países que no hemos sido capaces de elaborar una ley de acceso a la información pública, bueno, de elaborarla, ni siquiera razonable o no razonable, de momento no hemos sido capaces ni de elaborarla. Y yo creo que desde este punto de vista, desde el punto de vista de la transparencia, y que en el fondo, básicamente, yo creo que lo que necesitamos es eso, es una ley que nos permita, o sea, que establezca de una forma clara los procedimientos y los derechos de acceso a la información pública y las obligaciones que la administración recibe en torno a eso. Y eso es más 2.0 que cualquier otro tipo de perfil en donde queramos, ¿no? En esa perspectiva de la transparencia, dos cosas, ¿no? Yo creo, o sea, hay un cierto mantra, y en esto la Generalitat de Cataluña lo usa con frecuencia en sus manuales de uso, de que el uso de las redes sociales, la administración tiene que transmitir con cercanía, de igual a igual. Me parece que eso es una estupidez. Cuando el ciudadano va a buscar a la administración, va a buscar a la administración, no va a buscar a un igual, ni va a buscar cercanía, va a buscar información pública. Y esto me parece que es determinante a la hora de determinar la gestión de los perfiles sociales o de la actitud 2.0, por llamarlo de alguna manera, de las administraciones. Y insisto, creo que la Generalitat de Cataluña lo hace muy bien, pero me parece que hay un error de concepto básico que quiero. Y en segundo lugar, me parece que la gran oportunidad desde el punto de vista del 2.0 para la transparencia es la posibilidad de utilizar canales distintos y públicos segmentados para acabar dando, y esto es donde me parece que está el futuro, atención personalizada. Atención personalizada en la que podamos decir a la gente cosas interesantes, pero no cosas interesantes per se, cosas interesantes para cada una de las personas, y para eso será necesario trabajar la protección de datos, trabajar la segmentación, las bases de datos. Hay todo un mundo, y la utilización de herramientas sociales que existen, aunque sean de pago, que las administraciones públicas se pueden permitir para empezar a gestionar de verdad con herramientas interesantes ese nuevo paso de la transparencia, que es, por llamarlo de alguna manera, la información personalizada y adaptada. Esto da mucho de sí, pero no tengo tiempo. Ya me he pasado dos tonterías. Desde el punto de vista de la colaboración, creo que esto es la prueba de nube, ¿no? Se va hablando de Wikigovernment, se habla de que si el Open Government es de izquierdas o de derechas, que yo creo que son todo estupideces, pero la realidad es, el gobierno, o sea, creo que el Open Government se basa, colaborativo, se basa en la intención de las instituciones que van más allá de las, o sea, van más allá de los propios equipos de los gobiernos, de colaborar. Y yo no sé si aquí hay alguien que estaría dispuesto a colaborar con su gobierno de forma gratuita. Esto es importante, o sea, sobre todo entre los profesores universitarios, o sea, a todos nos encanta colaborar con el gobierno, pero básicamente porque luego nos suelen pagar un dictamen, ¿no? O una elaboración de la ley, o sea, siempre hay una contribución. En mi opinión, o yo por lo menos, creo que si la administración lo hiciera bien, conseguiría que mucha gente colaborara. Pero para eso hace falta crear un entorno de herramientas, un entorno de ambiente y un ambiente colaborativo al que a día de hoy estamos años luz. Lo dejo aquí. ¿Quiénes participan hoy en día o quiénes están dispuestos a participar? Pues todos aquellos que tienen un interés concreto en la legislación que se está elaborando o en las decisiones que se están adoptando, ¿no? Lobbies, ONGs, pues ciudadanos interesados. Y eso, en mi opinión, puede generar un peligro para la democracia. Desde el punto de vista de la colaboración, el otro gran reto es el reto de la deliberación, pero no podemos entrar. Un ejemplo concreto por ir en esta línea, las comunidades de práctica de Cataluña. Me parece que, si no las conocéis, creo que es un elemento bueno para ver cómo se están implementando estos entornos de trabajo colaborativo en administraciones públicas. Y eso es puro 2.0. Por último, la participación. Yo el tema de la participación, sinceramente, me cuesta mucho hablar de él, entre comillas, en serio, ¿no? O sea, porque me parece que aquí todo el mundo se abraza a la participación como si fuera el resultado, o sea, como si fuera el fin de la democracia, el fin en el buen sentido, o sea, la democracia final será la democracia participativa y la llegada de... Pero realmente hay muy pocos estudios serios sobre qué es realmente la participación, o sea, dentro de la democracia representativa, que a día de hoy es en la que vivimos, ¿qué lugar ocupa la participación? Y me parece que eso es lo que nos tenemos que plantear en serio antes de empezar a hablar de herramientas. O sea, es verdad que existen muchas herramientas que permiten la participación, pero no sé si a día de hoy la democracia representativa acepta, entre comillas, o podría aceptar, sin romper el sistema, ese tipo de herramientas. Por eso, creo que es necesario hacer un análisis crítico de qué es la participación antes de hablar de la representación. Y en ese sentido, ver si queremos vivir una democracia de las encuestas, con perdón, porque en el Partido Socialista de Madrid, una vez más, lo de la democracia de las encuestas ahora no se puede citar. Si estamos hablando de una democracia participativa que se dedica a repartir presupuestos o a poner parques y jardines, que es el tema más el tema local en aquellos lugares en los que funciona, o si estamos hablando de algo que hace poco en Barcelona alguien denominó como el slack activist, como el activismo social del vago, ¿no? Aquel que se dedica a participar en la vida política a través del ratón, ¿no? Esos son los modelos de democracia que queremos, eso es el sistema de democracia participativa del que estamos hablando, y acabo con esto, porque tengo más rollo, pero no. O sea, Obama en su mantra este, en el documento del Open Government, hablaba y le decía a los ciudadanos, creo que con bastante fuerza, que quería que los ciudadanos fueran sus ojos y sus oídos, pero nunca les dijo que quería que fuera su boca. A mí eso me plantea dudas, pero lo dejo aquí.